Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Lo estaba deseando. Ahí va el paso. Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, estamos ya en la cuenta atrás, expósito de lo que va a ser el partido del próximo domingo entre el Real Madrid, actual campeón, en casa a 4 y cuarto de la tarde, y el Real Madrid, actual líder, y el Barça, el actual campeón. Tenemos muchas interrogantes abiertas. Por ejemplo, ¿quién va a hacer de Flick en el banquillo del Barça? Por ejemplo, ¿quién va a ser el árbitro del partido? Por ejemplo, ¿qué futbolista va a recuperar el equipo blaugrana y Xavi Alonso? Pero antes de resolver algunas de ellas, quiero saber cómo va el fútbol en directo. El Betis está jugando en Bélgica. Oliva, ¿cómo le va el partido?
Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. En Bélgica se cumple el minuto 88 de partido. De momento, Genk 0, Betis 0, en un horrible partido del equipo de Pellegrini, plagado de suplentes. No ha creado ni una sola ocasión de gol. Ahora lo intenta por mediación de Adde, buscando el tanto de la victoria. A 1.5 para el final en Bélgica, Genk 0, Betis 0.
Ahora vuelvo contigo, una categoría más abajo. Está jugando el Rayo, que está jugando en Suecia. ¿Cómo marcha la cosa, Román Ruiz?
Manolo, pues malas noticias para el Rayo Vallecano. Minuto 87 de partido y va perdiendo 2-1 contra el Häcken sueco, que es el noveno clasificado de su liga ahora mismo. Minuto 87 de partido en Conference League. Häcken 2, Rayo Vallecano 1.
Oliva y Román nos va a contar la última hora de lo que ocurra en esos instantes finales de los partidos, pero también queremos saber cómo están ahora mismo los vestuarios. ¿Cómo está el vestuario del Madrid? ¿Cómo está el vestuario del Barça? Abrimos líneas con Elena y con Melchor. Melchor, ¿qué se dice en ese vestuario merengue?
Bueno, lo primero que te cuento es que tras ganar ayer a la Juve y hacer pleno en Champions, la plantilla, que hoy ha tenido descanso, ya está pensando Manolo solo, única y exclusivamente, en ese partido del domingo en el Bernabéu ante el Barça. Un clásico que afrontan el Real Madrid con respeto, pero cuidado, con mucha confianza y muy motivados, como explica Thibaut Courtois.
No, yo creo que ambos equipos llegamos bien. Iba a ser un gran partido después del año pasado haber perdido varios partidos contra ellos. Pues este año, obviamente, para la liga es importante que podamos ganar, podemos hacer un poco más de hueco, pero bueno, va a ser un partidazo. Los dos equipos muy buenos y bueno, espero para nosotros una victoria, pero bueno, hay respeto para ellos y hay que prepararlo bien.
Bueno, está convencido Courtois que llegan bien y que los dos equipos en buen momento. Y en el vestuario del Barça, ¿qué se respira, Elena Condis?
La goleada 6-1 a Olympiacos ha subido la moral. También los precedentes más recientes invitan al optimismo. Con Flick, el Barça ha ganado los cuatro clásicos, dos finales, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Debutó además en el Bernabéu con un apabullante 0-4. Nunca ha repetido alineación en clásicos, pero hay algunos futbolistas que son intocables, como por ejemplo Pau Cubarsí, que así ve este duelo del domingo.
Claro, el resultado a veces sí que a los aficionados les gusta poder decir que es una manita, pero desde dentro estamos tranquilos, queremos hacer un gran partido, fijarnos en nosotros mismos e intentar marcar los máximos goles posibles y hacer portería cero. Si
bueno, me imagino que ustedes querrán saber cosas de los futbolistas del Madrid y del Barça. Por eso Melchor y Elena se visten de médicos para darnos el parte de la Cruz Roja. Sabemos que en el Madrid baja confirmada Rüdiger. De Carvajal, ¿qué sabemos, Melchor?
Pues que sigue evolucionando de forma positiva, ya ha empezado a trabajar con el grupo, se espera que esté en la convocatoria y se jugaría la titularidad en principio con Trent Alexander-Arnold y con Valverde.
Hausen, ¿cómo está?
Apunta a la convocatoria y a ser titular también.
¿De Ceballos qué decimos?
Que puede entrar en la convocatoria, tiene bastantes posibilidades, también habrá que ver cómo evolucionan las dos sesiones que quedan, la titularidad, ya Manolo, sería otra cosa.
Asensio asustó ayer a los madridistas, ¿cómo está?
Se ha quedado en un susto, en principio llegará al clásico, pero la titularidad va a depender del sistema que plantee Xavi Alonso, jugar con cuatro o con tres atrás.
Bueno, ya saben que en el Barça seguro Joan García, Ter Stegen, Gavi, Lewandowski y Dani Olmo son bajas, pero la noticia está en De Jong. ¿Qué le pasa a Elena?
Hoy no ha entrenado por gastroenteritis, se espera que esté recuperado en 48 horas y que pueda ser titular en el Bernabéu.
¿De Rafinha qué me dices?
Que recibirá la alta casi un mes después, también jugará en el Bernabéu, no todo el partido, ya veremos si de entrada o en la segunda parte.
Ferran apunta a...
A jugar, tiene la alta desde el martes, en Champions no salió ni un minuto para evitar riesgos, jugará, incluso no descartan que si encuentra bien, puede ser titular.
Y por último, me has dicho que De Jong tiene gastroenteritis, ¿Christensen mejora de ese problema gastrointestinal que tenía?
Mejora, lleva con gastroenteritis desde el martes, veremos, mañana en principio ya debería poder entrenar con el grupo.
Bueno, y está todo el mundo diciendo, ¿y quién va a pitar el partido? Ahora Fouto nos va a contar lo que él sepa. Pero también todo el mundo habla de los árbitros. Y aquí el que no llora, ya saben ustedes que no mama. Víctor Navarro, se sigue diciendo desde Barcelona que los árbitros ayudan al Madrid.
Sí, Laporta tiene clarísimo, los cercanos a él, los socios, parte de los socios del Barça también, que del cuerpo arbitral la gran mayoría son del Real Madrid, que la influencia de Florentino es muy grande. Acordaos de aquel madridismo sociológico del que hablaba Laporta. Además, cree que hay árbitros que le tienen encima especiales ganas al Barça, como es el caso de Gil Manzano. Y de ese poder de la capital y del Real Madrid, Laporta ha hablado en varias ocasiones, pero la última es de las más claras. Le pregunta un socio el pasado domingo en la asamblea si cree que hay mano blanca, y responde el presidente azulgrana.
¿Piensan que hay ma blanca?
¿Piensan que hay mano blanca detrás de las actuaciones como la de ayer?
Ma blanca.
¿Mano blanca?
Sí.
Si no hay.
Bueno, pues el portavoz del Real Madrid, que no se les olvide a ustedes, que Thibaut Courtois, Melchor, creo que ha querido contestar, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que te digo es que el Real Madrid hace gracia que digan que les ayudan los árbitros cuando precisamente el conjunto blanco llevan quejándose años de los arbitrajes que sufren y que incluso pidieron el cambio del CTA el año pasado, aunque no ha ido para bien. Dices tú muy bien, Courtois es el gran portavoz ahora mismo del Real Madrid y contesta a Laporta sobre eso de la mano blanca.
Él dice eso porque lo tiene que decir por todo lo que le... Bueno, el caso Negreira y eso. Yo creo que yo desde que estoy en el Real Madrid nunca he notado que en algo nos han favorecido. Más bien contrario. Los árbitros son humanos. Puede haber a veces algún error, pero yo no siento que nos han beneficiado en ningún momento.
Bueno, así de claro y así de concreto. Ya saben ustedes que esto de los árbitros no solamente enfada a madridistas y barcelonistas en la Liga. También en la Champions. Porque Edu Badía... criticaron mucho al Barça por el partido del Olympiacos, pero los del Barça, ¿qué dicen de lo que vieron ayer frente a la Juve?
Bueno, el que más mosqueado salió del Bernabéu fue el defensa Fede Gatti, que tras ver la jugada en zona mixta no entendió cómo el VAR no fue a revisarla y cree que la roja es muy clara. Más suave, más prudente estuvo el técnico Tudor en la rueda de prensa posterior al partido. Ni se acordaba de esa dura entrada con 1-0 en el marcador. Dijo que la quería ver para no meterse en líos. Todo lo contrario que la prensa del día en Italia, que lleva en portada la falta de acierto de la Juve. Pero todos coinciden que el árbitro le perdonó la roja a Brahim.
Y los del Madrid siguen recordando lo que le pasó a los del Barça el otro día a Arau frente al Olympiacos, ¿no?
Sí, hay mucho cabreo, Manolo, porque el partido cambió radicalmente en el minuto 57 cuando con 2-1 en el marcador el colegiado dejó con 10 al Olympiacos por una segunda amarilla al argentino ese que consideran a todas luces injusta. La simulación de Marc Casado engañó al suizo Schneider y al ser segunda amarilla el VAR no pudo intervenir. Y 14 minutos después también hay mucha crítica porque el colegiado pitó a instancias del VAR un riguroso penalti del portero griego sobre Rashford que supuso el 3-1 y la sentencia del partido.
Vamos, que se señala mutuamente que si te favorecen en Liga, que si te favorecen en Champions. Pero claro, ahora hay que saber quién pita. Ya saben que ustedes que esto es un secreto, más que la fórmula de la Coca-Cola. Foto, por descarte, ¿más o menos tienes una idea de quién puede dirigir el partido el domingo?
Bueno, es el secreto mejor guardado del CTA. No será oficial hasta 24 horas antes del partido por las presiones de los medios y los vídeos de Real Madrid Televisión. Descartamos a dos árbitros del grupo élite, a Sánchez Martínez, que viene de una lesión del Mundial Sub-20, y a Gil Manzano, que el otro día ya pitó al Barça ante el Girona. Así que la terna de candidatos para pitar el Clásico serían César Sotogrado, riojano, ya es un seguro de vida, Mateo Busquets Ferrer, el colegiado balear, es un árbitro emergente, sin descartar en esta terna a Martínez Munuera. Lo que puedes tener seguro, Manolo, es que el próximo domingo habrá un árbitro para el Clásico.
Bueno, lo que no sé es si ese árbitro gustará o no. Por eso le vamos a preguntar a la parejita quién debe estar más preocupado por el árbitro, ¿los madridistas o los barcelonistas?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, arráncate, Tomás Guas. ¿Quién debe estar más preocupado, los merengues o los culés?
Hombre, preocupación yo no creo. Curiosidad, si acaso. El Barça lleva años sin preocuparse por los árbitros. Ya lo dijo Núñez, contigo empezó todo. Cuando se hacen las cosas bien, llegan los resultados, y baratos. Y en el Madrid, chico, curiosidad, imagino, si el mangazo será en la primera parte o en la segunda, o en el descanso. Lo que pasará, si es menester, lo saben, Lama, hasta los monjes del Tíbet.
Bueno, está riéndose Emilio Pérez de Rozas. ¿Tú quién crees que debe estar más preocupado, los madridistas o los culés, Emilio?
No, Manolo, un momento. Tomás, un momento. No. El único que tiene que estar preocupado es el árbitro.
como el Barça o el Madrid. El árbitro es el que tiene que estar preocupado, que le van a caer de Real Madrid Televisión horas antes y durante el partido y después del partido. O sea que aquí preocupado el árbitro, el árbitro. El Madrid juega en casa y el Barcelona, ojo, 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 que Lamine va a ver si le aplaude el del bigote, como perdió a Ronaldinho, acordaros.
Ay, ay, ay. ¿Y los copenautas qué te han dicho a ti, Chato, que lo has preguntado?
Los copenautas han votado en arroba deportescope y lo que está claro es que están preocupados todos por igual, porque hay casi, casi un empate. El 50,1% cree que es el Barça el que debe preocuparse por el árbitro. El 49,9% piensa que es el Real Madrid quien debe temer por las decisiones arbitrales.
Bueno, atención porque vamos a hablar del partido de Miami. Pero, por cierto, Oliva, ¿ha terminado el partido del Betis?
Se acabó el partido, el suplicio para los aficionados del Betis, empate a cero en el marcador, Gen 0, Betis 0 en un partido malísimo, Manolo, del equipo de Manuel Pellegrini, plagado de jugadores suplentes, incluso ha tenido el Gen un palo por mediación del coreano Yen Yu Jo. En los últimos instantes de partido en Bélgica, Gen 0, Betis 0, el Betis que suma 5 puntos en estas 3 primeras jornadas de la fase de liguilla.
Estamos en tiempo de descuento, el Rayo perdía 2-1, le pitaron un penalti, los despitaron, ha terminado ese partido, Román Ruiz.
Sigue todo igual, Manolo, le acaban de sacar tarjeta amarilla a Álvaro García dentro del área por simular un penalti, sobrepasamos ya los 2 minutos de los 6 de añadidos, sigue perdiendo el Rayo 2-1 en Suecia.
Hablamos de Miami.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, el partido de Miami estaba claro que iba a desembocar una vez más en una guerra entre Tebas y el Madrid. Porque ayer Courtois le lanzó... Bueno, esto no es un mensaje. Esto es un misil a Tebas.
Si tú crees que tu marca de la liga es buena y que tú crees que eres la mejor liga del mundo, no te hace falta ir a otro lado a jugar tus partidos. Tienes que primero tener tus estadios llenos, que no siempre es el caso. Yo creo que, por ejemplo, el fair play financiero es bueno, pero al final muchos equipos están vendiendo sus mejores jugadores para cumplir y no es normal que el 30 de, o el 1 de septiembre hay 10 equipos todavía haciendo milagros para inscribir a jugadores.
Y cómo no, Arantxa Rodríguez hoy le ha contestado Tebas a Courtois y al madridismo.
Era casi obligatorio preguntar al presidente de la Liga, Javier Tebas, por las declaraciones pre y post partido de Thibaut Courtois, que calificaba el partido como una adulteración. El presidente de la Liga, evidentemente, no ha dudado en responder y ha insinuado que los futbolistas no piensan por sí mismos, sino que siguen las indicaciones de sus directivos.
Los jugadores de Real Madrid solo saben decir que adulterada, 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 ¿no? Oigo a Courtois, es igual que José Ángel Sánchez hablando, dice lo mismo. O sea, yo entiendo a los jugadores del Real Madrid, porque si no, claro, ¿qué van a decir los jugadores del Madrid?
Bueno, pues lo que van a decir es lo que piensan. También dijo lo que piensa Juan Igual, el consejero delegado del Villarreal.
Sí, Manolo, cargó contra todo el mundo ayer Roig Negueroles, también contra el Real Madrid. El consejero delegado amarillo dice que los blancos ya no tienen en Europa el peso que tenían, que ya nadie cree en su discurso, pero que en España los periodistas le hacemos mucho caso.
La Liga se puede equivocar, pero el Madrid parece que vaya en contra de todos y a nivel europeo va perdiendo cada vez más peso porque ya nadie cree el discurso y, bueno, estar en contra de todo. Yo estoy de acuerdo con el Real Madrid en muchísimas cosas de las que protesta, pero yo creo que pierden legitimidad porque también protestan absolutamente todo lo que se propone, hasta las cosas que si algo fuese bueno para el Real Madrid también protestaría.
Bueno, la cuestión, Ramón Fuentes, Telemadrid, es si esta guerra entre la Liga y el Real Madrid ¿fortalece o debilita a Tebas?
Voy a utilizar la frase de Rafael Luzán, que ha empleado hoy. No hay ni vencedores ni vencidos. No creo que esto debilite a Javier Tebas respecto al Real Madrid, porque además se lo ha dejado claro, aunque bien es verdad que queda tocado, que lo va a intentar. Y en esa nueva intentona va a ser clave. Primero, que se lo comunique a los clubes y segundo, que cuente con el respaldo de la AFE. Si lo hace así y si sigue, como lo ha hecho en esta ocasión, la normativa, yo creo que no habrá nada que pueda parar ese nuevo partido en Estados Unidos. La guerra entre Javier Tebas y el Real Madrid, eso yo creo que es caso aparte.
Pero a ver, Arantxa, ¿por qué y cómo ha explicado Tebas la suspensión de ese partido?
El presidente de la Liga, Javier Tebas, no ha querido definir con la palabra fracaso la cancelación del partido de Miami. Además, ha dicho que los futbolistas están informados lo suficientemente sobre el asunto. No considera que haya habido censura televisiva al no mostrar la protesta de los jugadores. Y además ha añadido y ha querido dejar claro que la no celebración de este partido está debida a cuestiones legales.
Hay mucha gente que me tiene ganas y si jugásemos al parchís y perdiese, también sería muy público y muy notorio y me entrevistaríais jugando, ¿hemos perdido al parchís o qué? Pues no ha salido lo que yo esperaba, pero lo que me hubiese gustado, pero no lo considero haber perdido. ¿Que me hubiese gustado jugar el 20 de diciembre? Sí. Si eso se considera que es perder, pues sí. Pero para mí, tampoco el partido de Miami. No está ni entre los 10 objetivos principales que tiene la Liga.
Bueno, ¿y qué dice la AFE, que ha sido? Algunos la señalan como la gran ganadora porque han forzado a los futbolistas a que esto se aplace, Gemma Santos.
Pues en AFE están tranquilísimos, Manolo. A consulta de la cadena COPE, desde el sindicato nos dicen que lo consideran como una de las muchas advertencias que hace Tebas y están convencidos de que esa posible denuncia no tiene ningún recorrido legal. AFE se ampara en la libertad de expresión que tienen los futbolistas como derecho fundamental y como derecho que también viene recogido en su convenio, así que dicen tener tranquilidad absoluta.
Y además, también ha hablado el Villarreal, Juan, igual, aunque este ha repartido de todos los colores, ¿no?
Pues sigue el cabreo en el Villarreal, Manolo. Ayer mostraron todo su enfado en un comunicado en el que se responsabiliza a la Liga de la mala gestión del partido de Miami. Incluso, además, estaban dispuestos a abandonar el proyecto si la Liga no atendía los condicionantes que proponía el Villarreal. El colmo del enfado fue que la noticia se anunció mientras se jugaba el partido de Champions ante el City.
Nosotros no podemos ser los que paguemos el pato de una gestión mal hecha. Se han equivocado totalmente en las formas.
No creo que haya sido una utilización a mala fe, pero desde luego nosotros nos hemos desgastado mucho para luego no.
Y el Barça, el otro que estaba en medio, Bajori, ya dijo el otro día a Laporta que aceptaba todo. ¿Hay nuevas declaraciones?
Sí, de Enrique Masip, asesor de Laporta, se ha encargado de ponerle voz al comunicado del club sobre la cancelación del partido. Acatan la decisión, lamentan la oportunidad perdida para llevar la Liga a otro continente, pero no está de acuerdo en que el haber jugado el Villarreal-Barça en Miami adulterara la competición, como ha defendido, entre otros, el Real Madrid.
Bueno, no creo que eso en ese momento adulterara nada, cada uno lo ve como lo ve, pero es cierto que ahora, pues si no se va a disputar, pues lo que lo acata es que, bueno, pues igual que aceptaba jugar, pues ahora acepta que por las condiciones que son...
Bueno,
pues
con sonido de pádel al fondo, el que nos falta por escuchar es al presidente de la Federación Madrigal. ¿Ha hablado Luzán?
Luzán ha decidido, como es habitual, mantenerse equidistante entre la Liga a favor y los clubes y los jugadores que estaban en contra de que se jugase el partido de Miami. El presidente de la Federación no ha querido hacer sangre contra Tebas y ha pedido que se establezca una normativa clara que permita o no que este tipo de eventos se celebre en el futuro.
Aquí creo que no debe haber vencedores ni vencidos. Aquí lo que debe haber es unidad. La promoción de la Liga de Fútbol Profesional en España y fuera de España es muy importante. Porque hay un marco, debe haber un marco regulatorio, pero un marco regulatorio claro. Y no estamos aquí con la duda permanente.
Bueno, dejamos el tema de Miami. Por cierto, termina el partido de Rayo y hay buenas noticias, Román.
Final surrealista en Suecia. Manolo ha empatado el Rayo en un penalti en el minuto 113 de partido. El colegiado añadió 6. Le sacó tarjeta amarilla a Álvaro García por simular un penalti. Le llamaron del VAR. Se formó una tangana impresionante con un futbolista del Rayo saliendo volando. Ratiu no se puso nervioso y empató para el Rayo Vallecano. Final en Suecia, minuto 113. Haken 2, Rayo Vallecano 2.
Bueno, a las 9 en punto va a empezar el partido del Celta. A las 9 en punto, Santi Peón está por ahí ya para contarnos la última hora de ese encuentro entre el Niza y el Celta. Santi.
El Celta buscará resarcirse en Europa con su segundo triunfo de esa victoria que sí se le escapa en Liga. En el 11 inicial de Giraldes es noticia que se estrenan 3 futbolistas en competición continental. El caso de Miguel Román, de Sergio Carreira y de Hugo Álvarez. También el nombre propio, sin duda, el de Iago Aspas, que será homenajeado después del partido que arranca a las 9, que enfrenta a Celta y Niza y que arbitra el holandés Sander van der Eyck.
El Rayo ha empatado, el Betis ha empatado. Veremos lo que hace el Celta, pero además en estas dos competiciones, Mansilla, ¿qué tengo que ver?
Pues mira, se han jugado ya el Fenerbahce 1, Stuttgart 0, ha ganado el equipo Asensio. Ha perdido el de Emery, Go Eagles 2, Aston Villa 1. Ha ganado el Lyon 2-0 al Basilea y desde las 9 destacamos el Forest juega contra el Oporto, el Roma contra el Victoria Pilsen y el Feyenoord contra el Panathinaikos. Y en Conference, la Fiorentina ha ganado 0-3 al Rapid y lo más reseñable de las 9 es el Crystal Palace AEK Larnaca.
Vamos con la selección española femenina de fútbol.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Suena la sintonía de la selección española femenina porque recordemos mañana semifinal de la Liga de las Naciones, España-Suecia en Málaga, con última hora de las nuestras, Andrea Peláez.
España quiere seguir defendiendo el título de campeona y para eso hay que ganar mañana en esta ida de semifinales a Suecia. Partido para las que están las 23 disponibles, Alexia incluida, ya recuperada de una sobrecarga de la pierna izquierda. La duda es si directas al once titular. Jenny Hermoso y Mapi León, tras sus regresos, ha dicho en rueda de prensa Irene Paredes, la capitana, que las ve muy felices después de pasar, sobre todo Jenny, momentos muy duros. Sonia Bermúdez no ha dado pistas sobre si van a salir de inicio o no. Se habla de nueva etapa, nuevo staff, pero Manolo, quieren tratar de cerrar la herida que dice Paredes que sigue abierta tras la Eurocopa.
Bueno, la derrota y de esa manera en la final de la Eurocopa fue dura, evidentemente no se olvida, es una herida que para muchas, bueno, está un poquito abierta. El fútbol va muy rápido, tenemos una nueva oportunidad delante para poder jugar una hipotética final, tenemos delante dos partidos muy duros.
Bueno, primero mañana Suecia y después veremos en la final si es que llegamos a quien nos encontramos. Pero Avilés, mójate, ¿somos favoritos para ganar esta Liga de Naciones?
Hombre, para mí sí, Manolo. Para mí España es favorita, pero es verdad que le pongo asteriscos. Tenemos a las mejores jugadoras del mundo, el equipo más completo y por lo tanto tenemos que asumir ese rol de favoritas. Pero es verdad que es el primer gran reto de Sonia Bermúdez como seleccionadora absoluta, que no ha tenido tiempo de probar, que se estrena a lo grande y eso me deja alguna duda. Aún así, Manolo, tú me pides que me moje y yo me mojo. Si me la tengo que jugar por una campeona, me la juego por España.
Así me gusta que te mojes. Por cierto, se ha mojado Louzán, el presidente de la Española, sobre si la final del Mundial del 2030 se va a jugar en Madrid, Madrigal.
Pues sigue en el aire, Manolo. La decisión, que desde un principio parecía encaminada al Bernabéu, cada vez está más abierta. Según el presidente de la Federación, Rafael Louzán, sería inexplicable que España no albergase ese último partido del Mundial, pero cuidado, también está detrás Marruecos.
En ese primer avance que ha presentado España, Portugal y Marruecos, ¿para cuáles serían las sedes posibles para la final? Están tres ciudades previstas, Madrid, Barcelona y Casablanca. No sería explicable...
Uy, que aparezca ya el nombre de Casablanca nos complica. Por cierto, mañana tenemos tiempo de juego. Un tiempo de juego con un partidazo entre dos necesitados, Real Sociedad y Sevilla, que pita Cordero Vega. La última hora del equipo de Donostiarra, ¿cuál es, Ande?
Taque Cubo sigue sin entrar en la convocatoria. Todavía recuperándose de un esguince en el tobillo derecho, tampoco entran en la lista Oscarsson y Rupérez, todavía en fase de readaptación. Las novedades son Ariche Lustondo y Umar Sadik. Nueva bola de partido para Sergio Francisco, que ha ganado un poco de oxígeno con el empate del pasado domingo en Balaídos. Está convencido de que todo lo bueno le llegará pronto a su Real Sociedad.
Yo veo el vaso medio lleno. Somos capaces de generar más que el rival y que nos tiren poco. Estoy convencido de que las victorias van a llegar y encima van a llegar en cadena. Los goles van a llegar seguro.
A ver, Mauri, dime la verdad. ¿Tú crees que se la juega mañana el técnico de la Real Sociedad?
Salvo catástrofe monumental, Manolo, Sergio Francisco no se juega el cargo mañana, entiéndeme. Si hay un 0-5, lógicamente, y pañolada, pues sí iría a la calle. El Consejo confía que el equipo reaccione estos dos partidos de liga seguidos que tiene ante Sevilla y Athletic. En medio estará el choque que se prevé como un trámite ante el Negreira en la Copa del Rey. Y luego estará el último, el del Elche, antes del parón. El Consejo sí es cierto que ha sondeado posibilidades por si el barco se va a pique, pero no tiene pinta. La plantilla está con él, no hay ningún tipo de cama y mañana solo se piensa en ganar.
¿Y del Sevilla que contamos, Víctor Fernández?
Que son bajas Azpilicueta y Mendy. Almeida deberá reconstruir la defensa y el centro del campo, por lo tanto, la novedad, recupera a Alfon. Hoy, por cierto, Matías Almeida ha vuelto a referirse a la charla que mantuvo con un aficionado tras perder ante el Mallorca. Dice que no volverá a repetirlo porque cree que hay situaciones que no son justas.
Pero a veces el ser humano aguanta ser basureado sin reacción. Si el señor estuvo contento y le sirvió para poder contar que al entrenador le dijo todo lo que pensaba, está perfecto. Seguramente el día que gane lo voy a ir a saludar yo.
¡Qué grande Almeida! Prepárense porque tenemos noticia de última hora de un exfutbolista del Español.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
La noticia tiene que ver con Álvaro Aguado, el futbolista del Español y del Valladolid. ¿Qué es lo que ocurre, Juan Arias?
que ha sido procesado por una presunta agresión sexual a una empleada del club en junio del 2023 en una discoteca donde se celebraba el ascenso a primera. Según la jueza, el jugador manoseó a la mujer sin consentimiento mientras bailaban, para posteriormente encerrarla en los lavabos, donde la penetró a la fuerza y le obligó a practicarle una felación. La jueza destaca que la víctima ha presentado síntomas compatibles con un trastorno por estrés postraumático compatible con los hechos denunciados. Por su parte, Aguado reconoce haber mantenido relaciones sexuales consentidas con la víctima. La magistrada afirma que la declaración de la víctima, corroborada parcialmente por testigos, y el contenido del informe forense constituyen indicios suficientes para el procesamiento de Aguado.
Nos espera Mar Márquez. Hay noticia y no es buena.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden.
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir. Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Tenemos mucho y poco tiempo. Mar Márquez va a no correr más en lo que resta de temporada. Borja González.
Tampoco es sorpresa la noticia comunicada hoy por Ducati y por Mar Márquez acerca de la baja del piloto español ya hasta el año que viene. Había dicho Mar que lo importante era su recuperación física y la operación a la que se sometió. Así que Mar Márquez se va a tomar su tiempo. No se va a volver a subir a la MotoGP hasta el test de Sepang de principios de febrero del año que viene.
Sabemos que nos toca un invierno una vez más duro, pero listos para
trabajar. Hay que estar al lado de Marc Márquez, como también estamos al lado del Tour del 2026 que empieza en España. Quique Iglesias, hoy ha sido la presentación.
La rumba ha sonado esta mañana aquí en París. El Tour se presentará en la Sagrada Familia el 2 de julio. Saldrá del Forum junto al mar el día 4 y Montjuïc vivirá el epicentro de la carrera los dos primeros días. Pocos Pirineos, solo 26 kilómetros de crono individual y un recorrido que, si beneficia a alguien, es a Pogacar. Habrá un doble final inédito en el Alpe d'Huez antes de llegar a París vía Montmartre, como el año pasado. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, estaba feliz de que finalmente el equipo Israel haya cambiado de nombre. Eso le basta.
Yo creo que es suficientemente claro decir.
Bueno, pues esperemos que se dispute con tranquilidad en baloncesto. ¿Cómo va el Barça, Zalgiris, Albert Díez?
Mal, a 6.43 para llegar al descanso. 23 Barcelona, 38 Zalgiris.
¿Y el Armani Valencia, Fermín?
Pues de momento en el minuto 2 aquí en el Unipol Forum Milanés, Olimpia de Milán 20, Valencia Basket 31.
El Estrella Roja Baskonia comienza en unos minutos. Por cierto, Pilar Casado, detenido un árbitro de la Euroliga.
Sí, el árbitro serbio Uroš Nikolić, detenido bajo sospecha de pertenecer a un grupo de crimen organizado. En el registro han encontrado 250.000 euros, lingotes de oro y relojes de lujo. Está suspendido por Euroliga ya.
Hablando de crimen organizado, Parra, ¿qué ha pasado en la NBA?
Más de 30 detenidos en una trama de apuestas y
víctimas ilegales de póker en una operación del FBI que abarca 9 estados. Entre los detenidos son Sibilios, entrenador de Portland Trail Blazers y MVP de las finales de la NBA del 2004, y Terry Rozier, base de los Miami Heat.
Por cierto, en balonmano, ¿cómo va el Barça, que está jugando Champions, Malvar?
Pues en Polonia, en el Orlen Arena, Plock, Wisla Plock 6, Barcelona 7, 14 minutos de juego del primer tiempo.
Me dice Angelito que Munar ha ganado en Basilea, mañana nos cuenta Carlos Miquel lo que ocurre en México, y ahora disfruten de Expósito y a partir de las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo.